Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales con los avances y retrocesos de los mandatarios impacientes en tiempos de pandemia. Mientras la identificación del genoma del coronavirus en los laboratorios ha servido para su identificación y conocimiento con más sombras que luces hasta el momento, desde nuestro cómodo confinamiento y castigo menor,
porque no estamos enfermos y el alimento no falta,
podríamos analizar el genoma del poder. Y en tiempos en que un virus amenaza a la humanidad, el ambiente es el ideal para el análisis de este concepto. Tiempos de incubación, transmisión, aspectos destructivos, daños colaterales y efectos contraproducentes del poder en el organismo social. Así podemos tratar de acercarnos mediante las acciones que percibimos en la última semana a esa estructura genética que da identidad y base a su desarrollo. Aparentemente, dados los últimos avances en la materia, llegamos a la conclusión de que el poder es aquello que no estamos dispuestos a compartir ni con nuestra propia sombra. Su adaptabilidad hace que lo negociemos, que lo resistamos si no estamos contagiados y que lo compartamos si la coyuntura lo obliga.
Pero los últimos casos estudiados muestran que el poder no se lleva mucho con eso de resignar.
Y hay muestras de muchos mandatarios que se van aburriendo de haberle dado las riendas del poder a los especialistas en salud. Ya varios van buscando a los especialistas que más se adapten a sus intereses políticos. Y a varios están pensando cómo recuperar el timón que ante el susto y la presión entregaron a personas que saben de virus y pandemias pero son neófitos habitantes circunstanciales de la sala de máquinas que mueve los hilos del mundo.
El poder.
Donald Trump ya se aburrió, ya firmó cheques, ya puso rostro adusto, ya dijo y se desdijo de sus propias incoherencias y ahora anda alentando a manifestantes que pretenden el fin de la cuarentena porque la economía ya no puede esperar.
Buen momento para recordar una vez más que estamos en campaña y que los miles de muertos e infectados no nos van a detener.
Putin dice que Rusia tiene todo bajo control.
Para más detalles, atreverse a preguntárselo a Putin en persona.
Pero en China hubo rebote con chinos que regresaron desde Rusia.
¿Y eso qué?
Algunos países europeos ya ultiman detalles para regresar a la normalidad y ver qué pasa, mientras otros suman días a la cuarentena prometida para tratar de que no pase. En Brasil, Bolsonaro se sigue peleando con gobernadores, hace volar de su puesto al ministro de salud y termina el fin de semana arengando a unos centenares de partidarios a pedir intervención militar y cierre del Congreso para que Brasil vuelva a ponerse en marcha, aunque sea el país con más casos en Latinoamérica.
En Argentina todavía hay armonía en el poder.
Hasta que alguien pregunta por qué el Congreso no funciona, por qué la vicepresidenta fue y regresó de Cuba en plena pandemia mientras miles de argentinos siguen varados en diferentes partes del mundo y mientras no se rasque mucho a los números desastrosos de la economía antes, durante y después de la pandemia. En Bolivia parece que la pandemia vino genial para congelar las elecciones y en Chile, por ejemplo, fue la única responsable de minimizar la catastrófica imagen pública de Piñera antes de la cuarentena. Tenemos gobernadores nerviosos, presidentes incongruentes, analistas económicos en jog y médicos trabajando 24/7 para desmentir teorías conspirativas que prenden más rápido que los mensajes con aval científico. Teorías que hasta abonan personajes como Donald Trump diciendo que China tiene mucho que responder y deslizando la idea de que el virus pudo ser creado en un laboratorio chino, cosa que los chinos ya habían dicho de los agentes de Washington.
Y que ninguna eminencia científica de ninguna parte del mundo salió a avalar ni siquiera como remota posibilidad.
En México, Andrés Manuel López Obrador ya no está tan cómodo con el poder que López-Gatell está conquistando y como si todo esto fuera poco, TV Azteca sale a representar la línea de Trump, Bolsonaro y los que piden apertura ya.
Mi amigo Alatorre se equivocó,
dijo AMLO. Pero Alatorre no habla solo, habla Salinas Pliego.
El mismo que hace una semana andaba a los besos con el gobierno federal sin guardar la sana distancia que los medios de comunicación deberían tener con los gobiernos de turno.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué jerga se rompió? Ya lo sabremos. ¿Habrá hablado Alatorre en nombre de AMLO para bajarle dos líneas a la imagen amenazante de López-Gatell? ¿Habrá hablado por las propias y salió a golpear a López-Gatell porque su aspecto Nicolás Maduresco lo superó, habrá recibido una orden de disparar cerca de Andrés Manuel porque este no cumplió una promesa con los dueños del emporio.
No lo sabemos. La escena completa fue
TV Azteca pidiendo desobedecer al encargado de la contingencia. El presidente saliendo a respaldar al encargado de la contingencia. A la Torre reprendido como perrito con premio y la empresa de Salinas Pliego quedando en un gris muy extraño en la paleta de colores que coloca a empresarios enamorados del gobierno y opositores al mismo por sostener que AMLO está destrozando la economía mexicana antes, durante y después de la pandemia. Rasgo distintivo del genoma del poder,
la impaciencia de algunos sectores se hace sentir en diferentes partes del mundo.
Claro, nosotros nos aburrimos, nosotros tenemos miedos, nosotros rogamos que la pesadilla termine, nosotros estamos asustados por lo que pueda pasar. Imaginemos que si además tuviéramos el poder y sabríamos que, aunque ahora los pueblos nos andan permitiendo hacer desfiguros por lo asustados que están, estaríamos más espantados todavía sabiendo que luego deberemos rendir cuentas dependiendo el resultado. Y mientras el presidente de El Salvador militarizaba una playa porque a muchos salvadoreños les valió la contingencia, mientras España decide que este año todos pasarán de curso, mientras Italia espera se verifique la tendencia a la baja de contagios, mientras Alemania planea la salida gradual, mientras Colombia anuncia que nos vayamos olvidando del fútbol hasta el año que viene y la pandemia empieza a aburrir a nuestros gobernantes que ya empiezan a dibujar horizontes de manera arriesgada, al menos para entretenerse, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 72,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Hola amigos coherentes con todo el pedo.
Hay que ser coherentes, eso pues, es lo importante porque miren, en estructuras verticalistas, sí. Lo importante es la coherencia de la orden, no una orden pues, coherente. Sí, por ejemplo, no sé, un general dice, vayan al frente.
Póngale, y todos para atrás.
No, y mi sargento dice, no, quédense aquí.
No, pues claro.
Un cabo dice, vayan unos, pero otros se quedan.
Para el costado.
Y yo, claro, para el costado, qué pedo. Bueno, y una estructura en estos tiempos, ajá, una estructura verticalistas son los gobiernos nacionales. No, esta época es fascinante, pero a la vez nos lleva a meditar, amigos.
Ajá.
Güey, no tienen la más pinche idea de para dónde va todo el... O sea, mire, yo, por ejemplo, soy habitante de los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí que sí.
Del estado de Nueva York.
Póngale.
Veo a mi gobernador desesperado, las calles vacías, la pandemia superando todo, las cifras idas al carajo,
sí,
de muertos, contagiados, todo, y a la vez veo a Donald Trump arengando las movilizaciones contra gobernadores que piden incrementar la medida de restricción por la pandemia.
¿Y qué pedo?
No sé, o sea, pero póngale, porque yo igualmente soy brasileño.
Ajá.
Vivo en San Pablo, acato la orden de mi gobernador, pero de pronto veo a mi presidente decir desde la capital, Brasilia, que la gripeciña no puede detener a Brasil, y que si hay que cerrar el Congreso, hay que cerrar, hay que llamar a los militares, hay que todo el pedo,
se emociona.
Pero no habría problema si no fuera que, por ejemplo, soy argentino,
ajá,
veo que todos los días dicen, hay que cuidar a los viejitos, los viejitos es lo más importante momentos hay que cuidar, y de pronto veo miles de viejos todos juntos en las puertas de los bancos yendo a cobrar sus pensiones, juntándose con los que cobran los planes sociales,
pues claro,
sin que nadie explique cómo no se tuvo en cuenta que en una sola orden podíamos dar por tierra toda la contingencia.
Chale.
Pero no tendría mayor... Soy mexicano.
Póngale.
Es que soy mexicano.
Sí.
Veo a López-Gatell que se enoja porque no cumplimos la cuarentena. Aún recuerdo cuando López Obrador me enviaba a comer a restaurante, me decía, salgan, disfruten.
Sí, sí, sí.
Y que él nos iba a avisar cuando nos guardemos.
Ajá.
Bueno, después nos dice que nos guardemos.
Sí, pues, claro.
Ahora dijo, ahorita, en un momento salió en un video, dijo, ahorita hay que guardarse. Pero aparece un tipo por la televisión que me dice que López-Gatell vale madres, pero a la vez yo, por ejemplo, vivo en Guadalajara.
Ajá.
Y Alfaro me dice que hay que encerrarse más que antes porque el gobierno federal no sabe nada. Y a la vez los anuncios que me hacen en el mañanero son así de, trajimos 10 médicos cubanos, compramos no sé cuántos tapabocas tapabocas a Trump. Güey, somos más de 120 millones de habitantes. Sí. O sea, todo chido con los 10 médicos cubanos. Póngale, a toda madre, qué bonito Cuba, todo. Pero no mames. O sea, podríamos seguir largamente.
No es que faltan médicos, faltan plazas. No, médicos hay un chingo, güey. Sí.
Pero, ¿no? Pero aquí tenemos 10 médicos cubanos. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de Mariette. Juan su conjunto comenzado por todos con Feria Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Pero y soy boliviano. Ajá. Y yo pienso, suspendimos las elecciones.
Póngale.
¿Por cuántos casos? ¿Cómo es el pedo, la contingencia acá? Tampoco, bueno, tan débil es mi democracia, pienso. Sí. O sea, ya lo sabía, pues, pero bueno, qué impactante. Mientras veo elecciones en Corea del Sur sin ningún problema la semana pasada. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
Sí, que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Soy ruso.
Sí.
Y Putin me dice que está todo bajo control.
Todo controlado.
¿A qué se refiere con eso, camarada Putin?
Que tiene el control.
Sí, al control que siempre tiene Putin sobre Rusia, pues, otro control adicional por el pedo del coronavirus.
No, digamos que... No,
soy francés. Merci beaucoup. Sí, me dicen que detectaron coronavirus en las aguas de riego. ¿Y qué pedo? ¿Y ahora cómo me como mi champiñón y mi escargot regado con Macron? Porfa, necesitamos más datos. Damas y caballeros, esto es una locura absoluta. No íbamos a hablar de algo de lo cual quiero hablar, lagarto, breves líneas. El pinche concierto a beneficio que organizó Lady Gaga.
Sí.
Yo dije, qué mamada.
Póngale.
Ni verlo, no lo quiero ni ver.
Todo el mundo.
¿Todo el mundo qué?
Todo el mundo participó.
Sí,
¿no?
Claro, pero digo, me parecían artistas. Yo había leído la lista de artistas. Había como un Maluma, había como una Billie Eilish, Lady Gaga, un Palumpa. O sea, me valía mucha madre. Pero el lagarto me mostró hoy lo que fue la participación de los Rolling Stones. No mames, güey, díganme ruco, díganme lo que quieran, pero estuvo con madre, así que si pueden, véanla porque es chingonosísimo. Yo creo que hasta si no te gustan los Rolling Stones, muy bien lo de los Rolling Stones, muy bien lo de Paul McCartney, por supuesto, lo de Billy Joe Armstrong, el cantante de Green Day.
También,
digo, hubo cosas rescatables en eso que hicieron, que fue una reunión así de artistas que realmente muy aburridos en su casa, lógicamente, suspendidas todas las giras, todos los conciertos. Y empresas que viven en el futuro, hablando justamente de esto. Miren esta noticia. Varias aseguradoras de festivales, de conciertos y demás, giras y demás, incluyeron en el mes de enero el coronavirus como cláusula para no cubrir cancelaciones. Dice ahí en la pandemia.
Póngale.
Y todavía estaba fresquecito, o sea, todavía no se manejaba mucho el pedo de la pandemia. O sea, ¿qué pedo con esta cláusula? Bueno, así las cosas. Damas y caballeros, presentamos al técnico de ese viaje, con su sol Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. No le gustan los Rolling Stones. No, pero más allá de eso.
No, pero están simpáticos.
Pero fabuloso. Lo de Charlie Watts es otro
genial.
Pedo.
Sí,
yo quiero envejecer así, cabrón. ¿Cómo tengo que hacer? Perfecto. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado.
Si se lesiona la rodilla en la práctica, solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este.
En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Diario desintegrado en la era de la pandemia, capítulo 20. Desde Tiapa, Tabasco, México, llega la Niña de la Posada.
¿Cómo está, Niña de la Posada?
Buenas, Nave, ¿cómo están? Saludos a todos los desintegrados pandémicos. ¿Sabe que alguna gente ya se está preguntando cuántos serán los capítulos de la era de la pandemia?
Pues claro, ¿cuántos
serán? No podemos saber.
No lo puede saber
el señor Gatal, no lo puede saber ningún gobierno. No lo puede. Podemos decir, bueno, a lo mejor en diciembre estamos hablando de otra cosa, pero no lo podemos saber, queridos amigos. Bueno, desde Tiapa, Tabasco, México, la Niña de la Posada dice, buenas naves, saludos a todos los desintegrados pandémicos, y yo para contarles la historia de Doña Carmelita.
Ajá.
Un chisme de pueblo. ¡Oh! Me fascinan los chismes de pueblo.
Para adelante.
Son otro pinche pedo. Bueno, la historia de Doña Carmelita, una señora que no era conocida por nadie, en realidad no era un personaje relevante dentro del pueblo, no era, uno no decía Tiapa y asociaba directamente con Doña Carmelita, no. Pero en un un día el nombre se convirtió en fama total, absolutamente, la más conocida, en boca de todos, de aquí para allá, en los mercados, en las calles, en Tiapa
todos
no se hablaba
de
otra cosa que de Doña Carmelita.
Sí que sí.
Sí, y bueno, resulta que Doña Carmelita mandó un audio por WhatsApp expresando que se había, llevado grave al pastor Bolívar, un señor mayor que no conozco, pero que es de pueblo.
Claro, sí, sí, sí.
Y que personalmente ella había hablado con la esposa y que tenía coronavirus.
Ah, chale. Sí.
WhatsApp, todo el pueblo, coronavirus,
sí, 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 sí,
ha llegado a Tiapa, escándala. El audio se distribuyó por todo el pueblo y un escándalo absoluto. La esposa del pastor dijo que era una mentira, calumnias, injurias.
La esposa del castor.
Sí, del castor también, que Dios lloraba por estas mentiras, estas blasfemias, que Carmelita era una zapa. Palabra que usamos para mentiroso, chismoso.
Póngale,
aquí en el estado de Tabasco. Se hicieron memes que estuvieron por todas las redes, incluso de amigos míos de otros municipios. Pobre Carmelita.
Ya estaba creciendo la historia.
No, la historia estaba ya brincando las cercas de otros, de fronteras municipales,
pues,
¿no?
Claro, sí.
Y bueno, y Carmelita, donde aparecía totalmente así, en forma de meme, en todo tipo. Bueno, seguro se metió bajo una piedra, cambió su nombre, le tiraban por todos lados de zapa, de chismosa, de vieja mentirosa y demás, porque el poder de la esposa del pastor,
pues, claro,
mucho más grande que el de la pobre e inocente señora Carmelita. Pues hoy la alcaldesa de Tiapa, hoy por anteayer, confirmó que en efecto el pastor Bolívar es el primer caso de coronavirus en Tiapa.
Ah, no manches. Era verdad.
Era verdad. Y de este modo Carmelita quedó completamente reivindicada después de tantos insultos, memes y fama negativa en redes sociales.
La esposa del pastor.
Muy mal, muy mal.
Chale,
pues
¿no?
Bueno, ahora a reforzar las medidas.
¿Por qué nos miente?
¿Por qué nos miente la esposa del pastor? ¿Por qué nos miente?
Y el castor también.
Y el castor también. Pues bueno, ahora reforzar las medidas y guardar su sana distancia para la sociedad de este pequeño y olvidado pueblo tabasqueño. Cubrebocas para todos los desintegrados. Ah, por cierto, mi hermanita Brenda, con síndrome de Down, escuchó el programa el otro día y dijo que sonaban como unos guapos franceses. Señores franceses. Ah, por el castillo de Chapultepec, entonces,
sí, sí.
Monsieur. Un beso para todos. Dice la niña de la posada.
Un beso grande.
Sí. Damas y caballeros, llega el que toma agua caliente de Tandil, Argentina.
¿Cómo está el que toma agua caliente?
Hola, nave, ¿cómo están? Estaba escuchando durante todos los programas que se vienen suscitando a la cacique de Tandil y su radiotelenovela.
Sí.
Y me quedé pensando. Yo por suerte estoy bien económicamente. Vivo en la misma ciudad, Tandil, y mantengo mi estabilidad laboral. No así la mental.
Decir que usted no es.
No, y quería decir no, porque veo así que prójimos no la están pasando también.
No,
pero
no.
Bueno, en fin, solo escribo para que, si les parece bien, le pasen a la cacique mi contacto. No.
Pobre, está complicado.
¿Usted, no,
usted
está siguiendo la radiotelenovela de la cacique?
Sí, sí, sí.
Es como decirle a Thalía.
Póngale.
En María, la del barrio.
Sí.
Decir, si necesita algo, estoy aquí a disposición. O sea, no hay forma, cabrón. No hay
forma. Quiere formar parte del reparto.
Es que van pasando capítulos y estoy acongojado realmente.
Sí, sí.
Así que si quieren le pasan mi contacto y yo que le puedo dar una mano para que pueda llenar su alacena. Abrazos. Qué buen pedo Bueno,
pero
qué
tiene
chido.
El cabrón ahí se le va a chingar todo.
No sabemos cómo termina la radiotelenovela. Pero por el momento se agradece mucho de parte de la cacique de Tandil, su mano tendida, querido amigo, el que toma agua caliente de Tandil, Argentina. Un abrazo grande para él.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
desde Tandil, Buenos Aires, Argentina, y a la cacique.
¿Cómo está, cacique? Ya sé, complicadísimo.
Protagonista indiscutible de esta radio telenovela intitulada Los Malabares del Amor. Y sí, ya cobró título, cobró vuelo, porque ya no estamos en los primeros capítulos donde son presentaciones de personajes y más o menos de dónde viene la cosa. La cuestión es que ya recordemos capítulos anteriores rápidamente, el amor.
El amor, el amor.
Voy, busco al malabarista de mi vida, un chavo que en su momento parecía un buen negocio, y a los dos días del encierro en la cuarentena, que me pretendía hacer para largo, empezó a beber de una manera, no sé cómo decirle, pero mal, mal, cambiaba su carácter, bebía alcohol etílico con jugo loco, unas mezclas extrañas, totalmente borracho, se justificaba diciendo que como no tenía trabajo como malabarista porque no había nadie en las calles, él se la bebida y las cosas. Bueno, esa película romántica, dice la cacique, que me había yo imaginado en una cuarentena de a dos. Ya sabes, si está durmiendo cucharita, preparando algo, compartiendo.
Momentos.
Sí, se convirtió en una película de terror.
¡Ay, chingada madre!
No queriendo dejarlo mucho tiempo solo por miedo a lo que él pudiera hacer,
pues claro.
Pero tampoco queriendo estar con él, ya que día a día había una nueva razón para discutir.
¡Qué situación de mierda!
Claro,
no,
pensando en cómo terminar con eso, pasaron unos días, hasta que una noche, al llegar a mi casa a tocar timbre, que no me atiende el cabrón.
Ah, chale, no.
¡Qué mal pedo! Que como el capítulo de los Simpsons, güey. O sea, los de circo le tomaron la casa. La dejaron afuera de su propia casa.
No mames.
Yo miro por las ventanas y veo todas las cosas de la casa normales. Porque yo ya no sabía que podía hacer este cabrón.
Claro, sí, a huevo.
Sí, veo su ropa, mi computadora, todo estaba en su lugar. O sea, no fue un saqueo. Y bueno, que tenía que estar con el desorden que manejábamos. Al mirar por la ventana de la cocina, veo sobre la mesada la tabla con papas cortadas listas para meter en el horno y un cuchillo apoyado ahí sobre la mesa. Por lo que pienso que salió a comprar cigarros o algo así, y enseguida volvería. Un vecino me ve dando vueltas por la casa y me llama para decirme que el muchacho se había ido hace ya más de una hora. ¿Andás buscando al muchacho? Yo le digo, sí, porque estoy aquí. Que hace como una hora se fue. Vio que hay vecinos
y
que
se saben todo,
le saben todo el movimiento.
Y más en este momento donde nadie sale.
Claro, estamos pendientes de la ventana.
O la televisión
o la ventana. Totalmente, no queda de otra. Bueno, y me dio lugar para refugiarme del frío, porque un frío del carajo
no
en aquel momento.
¿Usted?
No tenía.
No hasta mames.
Y bueno, yo soy así. Yo cuando me entrego al amor.
Chale.
Me entrego al amor. Pero bueno. Hasta que, bueno, consiga una. En plena cuarentena, hacer una copia de una llave, es un pedo, pero bueno.
No, primero tener la llave.
No, básicamente, pero bueno, ahí estábamos. La cuestión es que yo esperando y así, entré a casa y confirmé. Estaba todo normal. Mis llaves estaban arriba de la mesa, así que me acosté a dormir resignada, no pensando que ya caería totalmente borracho, totalmente drogado. O sea, y todo esto íbamos como 48 horas de cuarentena, o sea, bueno, al otro día en la tarde, sin noticias de él, no volvió más. No mames, qué mal pedo.
O no, sí,
pero había dejado sus cosas, o sea, en algún momento iba a regresar. Sí, bueno, entonces al otro día a la tarde, sin noticias de él, la motoneta es mía.
No, pero estaba.
Sí, no sé, a ver, voy a. Sí, está, la motoneta está porque había ido al control yo y todo el pedo. Bueno, al otro día, sin noticias de él, me doy cuenta que me había bloqueado del Facebook.
No mames.
Bueno, único medio de comunicación con él, no hay otra forma. Bueno, empiezo a preocuparme.
Gente
locochona, ¿no? Malabarista que solo tiene contacto con él por Facebook. No, pero usted realmente un negocio. Yo espero que a medida que haya transcurrido esta radio telenovela, usted haya aprendido algo, querida cacique. Bueno, y entonces empiezo a preocuparme, pero al ver que, digo, me acerco al placar en busca de ropa y veo unas cajas movidas por ahí. Había algo raro, un desorden mayor al que tengo yo habitualmente. Y recuerdo que atrás de todo eso, yo tenía una billetera, una cartera con unos pocos ahorros años, ¿no? Y bueno, rápidamente revuelvo toda la ropa, caja sobre la cama para ver bien al fondo y sí, como se deben imaginar, esa billetera no estaba, esa cartera no estaba, había desaparecido. Se me cayó el mundo encima, amigos.
Qué mal pedo.
Sí, a quien ya le había brindado todo, con quien habíamos imaginado tener hijos en 48 horas, todo. todo. Ya le habíamos puesto nombre. Habíamos planeado viajar por el mundo cuando todo esto termine. Generar algo juntos. Había...
hijo de la chingada.
Todo eso había desaparecido, llevándose todos mis ahorros de toda una vida. Y esta historia continuará.
Todavía hay más.
Hay mucho más. Damas y caballeros, desde León, Guanajuato, México, llega Emanuel Oblong.
¿Cómo está, Emanuel Oblong?
Planeta Tierra, ¿cómo están? Está bien pinche largo esto. Llevo casi toda la noche recortándolo. Estoy emocionalmente raro y no he podido exorcizarme lo suficiente como para recortar el mensaje de forma prolija y radiable. Hagan con él lo que les parezca más útil.
¿Radiarlo?
Sí, radiarlo. Bueno, pirómana tras el telón, dice Emanuel Oblong. Te entiendo perfectamente. O casi, siempre hay un margen demasiado personal pues como para que podamos meternos afirmando que entendemos completamente. Pero mi vida no cambió mucho y sin embargo estos días de pandemia han sido como mínimo extraños. Sí, hay ansiedades y viejos escozores que han cobrado demasiada nitidez con este aislamiento. Tres viernes atrás yo fui a visitar a mis padres. Por última vez, ambos rondan los 70 años y yo, desde el momento en que entré a la casa, sentí aflorar ciertas fobias y ansiedades que ya creía superados. No me considero germenfóbico, pero sí suelo siempre seguir el tren del contacto para evitar la transmisión de patógenos y ese día vi muchas fallas, pero muchas fallas. Joder, estoy abusando del uso de las comillas hoy, disculpen, en este mensaje tratado de evitar por semanas y hoy simplemente siento que si no lo escribo voy a explotar. Así que prosigo. Nos saludamos de lejos y por lo demás todo transcurrió normal. Sin embargo, yo no pude dejar de sentirme más ansioso, nervioso y fuera de lugar de lo que normalmente me siento en esas circunstancias. Al terminar de comer, yo solo quería irme a mi casa. Sentía que cada segundo ponía más en riesgo a mis papás.
Pues claro, sí que sí.
Bueno, mi hermano, y aquí entra el personaje trascendental en esta historia. Mi hermano aún vive con mis padres. No paró de quejarse de las exageraciones de la gente por la supuesta pandemia. Hizo gala de su espiritualidad de folleto, mofándose de todo aquel que esté tomando precauciones seriamente. Chale. En ese momento todo valió hectáreas y más hectáreas de madres. Sí. Pero antes debo aclarar, mi relación con mi hermano es, digamos, complicada. Según parece, en algún punto de nuestras existencias, alguna influencia tuve que provocó que él rompiera por completo conmigo, tomara el camino más opuesto al mío que pudo hallar en la existencia y me nombrara responsable de ello. Su situación laboral a sus actuales 30 años nunca ha sido estable, incluso en algún punto yo he intentado pasarle algunos trabajos de traducción sin rédito alguno para mí, cuyos resultados han sido, por decirlo menos, desastrosos. Ese día, mientras él hablaba al cavernícola, se picó la nariz, se metió los dedos en la boca para limpiarse las muelas, microscupió como hacen algunos para sacarse comida entre los dientes, etcétera, etcétera. Nunca ha sabido hablar sin actuar de bulto y en un punto de su plática en la que criticaba las exageraciones de sus compañeros de trabajo cuando alguien tose, fingió que tosía y me salpicó con saliva en el brazo. Yo, como es costumbre, no dije nada. Aguanta, Emanuel Oblong, aguanta. Él siguió diciendo que todo esto era una gran exageración. Y aquí cito textual. Es un pinche virus, nada más. Y vuelvo a citar. Los medios nos controlan con el miedo. Y enfatizó que él no va a sacrificar su paz interior por la paranoia inventada por otros. Se levantó de la mesa, dejó su servilleta, su plato, sus cubiertos ahí totalmente contaminados para que mis papás los levantaran. Y yo no pude contenerme más. Había sido testigo de negligencia tras negligencia de parte del único miembro de la familia que sigue saliendo todos los días como si nada pasara y rehusándose a tomar precauciones más allá de lavarse las manos porque de algo nos vamos a morir. Y eso vuelve a ser una cita textual. Explotó la... ¿qué lugar común el de su hermano?
Pues claro, sí.
Lo que pasa es que comprendo plenamente qué horrible, y no en esta circunstancia pandémica ni nada más. Póngale. Que eso es cuando alguien a quien obligadamente con el que tenemos que convivir, digo, por un beneficio superior, que es el amor a nuestros padres, y no deja de ser un hermano, digo, cuando esa persona está tan opuesta a todo lo que nosotros creemos o representamos, sí, ¿no? Sí. Y entonces está en las antípodas de nuestro pensamiento, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, no hay un punto de unión en común.
Está de la chingada.
Salvo una cierta genética parentales, ¿no? Bueno, y aquí, explotó la confrontación en frente de mis padres. No pude conservar la compostura, no pude convertirme en el Dr. House, en Sherlock Holmes, en Tony Stark o en la Pantera Rosa, y abrí la boca. Intenté, tanto como me fue posible, mantenerme en el centro de discusión el hecho de que minimizar los riesgos puede poner en peligro a mis papás, y él empezó con su letanía de reclamos. Argumenté que si yo les provocara una enfermedad a mis padres, no podía vivir con esa culpa. Y su respuesta fue que él no sentía la menor culpa, porque la culpa solo nos limita para realizarnos como personas.
Lo que
sea que eso signifique.
Sí,
dice.
Sí, sí.
Esas personas que repiten como pericos.
Sí,
esas frases ampulosas,
sí,
que son como de libros de autoayuda. O de alguna terapia loca,
sí,
que han hecho.
También.
O de alguna cosa así. No solo son castrantes, sino, sí, el punto final es me vale madres todo,
pues sí.
Pero ese es el ejercicio al que muchas veces recurren, tú
pues
te tienes
claro.
que preocupar por ti, si hay un problema frente a ti, si es tu problema y lo puedes resolver, no es un problema,
sí.
Y si no lo puedes resolver, ya no es un problema.
También,
o sea,
claro.
esas cosas que tú dices, bueno, aplican muy chido para los sobrecitos de azúcar,
sí,
o como vas a tomar un café o que te salga en la galleta de la fortuna, pero la verdad que para la vida,
o para el
psicólogo, para el desarrollo,
medio como que le vale madres.
Para psicólogo, sí.
sí,
medio vale madres de los primeros años de psicología conductual. Bueno, continúa Emanuel Oblong y estaremos con él, por supuesto, escuchar más que todo de chusmes, ¿no?
Sí.
Porque dijimos, nos invitaron una vez aquí, queremos ver cómo termina esto. No termina los putazos porque sabemos cómo es Emanuel Oblong, pero aquí hay una batalla sumamente interesante, que por suerte no tenemos que pelear nosotros y está Emanuel Oblong ahí. Por todos nosotros, un abrazo grande, querido amigo.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Alma de Pueblo, Vivianita.
¿Cómo está Alma de Pueblo?
Bueno, saludos poetas que viven en las estrellas. Canasta de stickers del Dr. Getal para todes. No vengo económica, pero sí vengo muy audaz, porque he visto que hay unos memes que preguntan qué pinches pidió la banda en diciembre del 2019 para que este 2020 esté siendo tan culero, y me declaro culpable de que en lo personal presentía que este iba a ser un anus horribilis. Sí, no por nada, mis primeras palabras en este año fueron, tengo miedo.
Oh, chale.
¿Qué pedo contigo, Alma de Pueblo? El brindis de fin de año,
sí.
¿no? Dice, ¿y 2020? Tengo miedo, dijo.
Chale, no mames, sí, ¿qué pedo con la vieja?
Un escalofrío me recorre el cuerpo porque ya mandaron a la chingada, estoy en el limbo gastando los ahorros que me quedan planeando irme a vivir a Acapulco y veo en las noticias que está siendo uno de los lugares más golpeados por toda esta madre. No mames, güey.
Pues claro, sí.
No. Vivianita, Alma de Pueblo. Vamos a reconfigurar eso de Acapulco. Por el momento queda suspendida como la Liga MX. Un abrazo grande para Alma de Pueblo en Ciudad de México.
Un beso.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Córdoba, Argentina, llega Sushi Rock.
¿Cómo estás, Sushi Rock?
Buenas chicas, ¿cómo están? Chicos, ¿cómo están? Chocos, ¿cómo están? Por acá.
Pues todos muy bien.
Muy bien, me alegra mucho. Por aquí seguimos resistiendo. Estoy muy contenta.
Ajá.
Porque conseguí porcelana para seguir trabajando.
Ah, qué chido.
Eso es mucho, muy importante,
sí, sí.
¿no? Porque uno puede creer, porcelana
claro.
no es un artículo, ¿cómo se llama esto?
De primera necesidad.
De primera necesidad, sí. pero si
no
hay un
difícil.
Artículo
pues
de
claro.
primera necesidad para Sushi Rock, es la porcelana.
Ah, huevo.
Si no, no hay dragones de
sí
porcelana,
sí.
no hay, no hay artesanías, no hay esas maravillas que ella hace, y entonces se corta la cadena de producción a la chingada.
A huevo.
Y por lo tanto, el hambre, amigos, sí, el hambre. Pero bueno, realmente estos días me he dado cuenta de lo mucho, muy importante que es mi trabajo para mi estabilidad mental y emocional. Esa frase que dice que el arte es una herramienta ideal para canalizar es muy, muy cierta.
A huevo.
Bueno, entre todo, sobre todo, fíjate, Sushi Rock, además de que el arte es lo único que nos puede salvar,
póngale,
y que tú dedicas y hay una mezcla, hay una juxtaposición.
Póngale, sé que sí. El arte, sí.
Que no terminé el concepto.
No,
pero
dígalo usted.
Hay una juxtaposición, en su caso, entre el arte y el trabajo.
Pues claro.
Y el trabajo también nos identifica.
Pero a eso iba, porque no, el arte puede aparecer en chingos de formas.
Ah, claro, claro.
¿No? Puede haber arte en un programador, aunque usted no lo crea.
Claro, sí, por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
No es el arte y nada más que música, la pintura.
El arte es una forma de encarar la vida también. Bueno, y aquí estamos con esto que dices, te da estabilidad mental y emocional. Lógicamente, porque eres toda tú. O sea, entonces, de alguna manera, eres tú la que pierde todo contexto.
Sí.
Si te falta algo de todo eso. Y en este caso, la materia prima, la porcelana. Entonces, bueno, estoy contenta porque ahora la consigo.
¡Uah!
Bueno, entre otro orden de cosas, como imaginarán, mi economía empezó a caminar por la cuerda floja desde que comenzó la cuarentena.
Sí.
O sea, pero muy floja.
Muy.
O sea, así de que se iba,
estaba sobre
el agua y ya tenía el agua al cuello.
No,
pero bueno, mis ingresos dependen directamente de las ventas que tenga por semana, por lo cual, si no puedo vender, no hay entrada de dinero.
Claro.
Pero bueno, claro, imagínense, además de los pedidos puntuales, no sé si es el caso, porque ya le perdí un poco el paso a Sushi Rock en qué anda específicamente, pero digo, si estamos en un tianguis, en una feria, también generalmente las ferias, los fines de semana, todo eso está suspendido, ¿no?
Pues claro.
Entonces,
sí,
bueno, qué pedo. Entonces, bueno, la cuestión es que mis ingresos dependen pura y exclusivamente de eso, pero bueno, me las ingenié como para que no se vaya todo al carajo tan rápido. Por un lado, pedí patrocinio a través de una plataforma llamada Patreon, en donde cualquier amigo o seguidor puede apoyar al artista con una donación mínima de $1, baby, y así he conseguido que varias personas, incluyendo desintegrados, puedan apoyar a mi causa, lo cual se agradece eternamente. Muy bien, por otro lado, y un poco más arriesgado, hice preventas de mis productos. Eso sí es un riesgo, ¿no?
¿Por qué?
Y porque la preventa, luego
hay que chambear.
Uno tiene que defender con el culo lo que dice con la boca, ¿no? Entonces sí, a chambearle. Bueno, así que sí, un poco arriesgado. Hice preventas de mis productos que serán entregados en un mes o dos después de que todo me pase, todo este pedo del encierro, lo cual tuve una respuesta positiva y he conseguido varios compradores dispuestos a esperar y a dar una mano en esta situación. Qué bueno, Sushi Rock. Perdona si no llego a leer todo el mensaje, que es bastante largo, se puso al día Sushi Rock con toda esta, y está muy interesante lo que ella dice, pero quiero hacer aquí un pequeño camino alternativo, un pequeño desvío que tiene que ver con el tema y tiene que ver con esta cuestión. Por ejemplo, Sushi Rock, la gente que consume sus productos dijo, no, bueno, vamos a apoyar, aunque
pues claro,
yo no lo tenga ahora,
sí que sí,
porque quiero que ella siga haciendo lo que está haciendo, bueno, hay muchas microempresas, pequeñas empresas o como sean, a la que estaría muy bien que sobre todo mucha gente hoy le está sobrando el dinero,
porque no lo tienen que gastar.
Porque ha recortado absolutamente obligatoriamente cine, restaurantes, o sea, todo lo que no está dispuesto en muchos países. Y estaría bueno que preste un poco atención a todo eso, porque
pues claro,
a lo mejor cuando termina toda esta madre de la pandemia, del encierro, vamos a querer regresar a aquel restaurante que nos gustaba tanto y
pero
ya no va a estar.
No va a estar,
porque
claro,
no se pudo aguantar esos meses de paga de sueldos y demás. Entonces estaría bien esa especie de consumo preventivo.
Póngale.
Ese consumo, y que inclusive las pequeñas empresas, como Sushi Rock, tenga en cuenta esto de ofrecer cuestiones preventas, pues, ¿no?
Preventas,
es decir, bueno,
sí,
cuando termine todo esto, tú vas a tener, ajá, tu producto y yo voy a tratar de sostenerme de esta, sí, manera para que cuando termine el encierro esté la misma oferta.
También dentro, sí, de las mismas ciudades están utilizando muchos sistemas de envío.
Sí, también
hay muchos negocios, exactamente. Sí. Entonces se puede vender por internet.
Sí.
Eso, pero se está empezando a aplicar un chingo.
Sí, pero estoy pensando también en los pequeños locales de las ciudades.
Pues claro,
donde,
sí,
dice, bueno, ahora, y estoy pensando también en que mucha gente, créanme, está teniendo superávit de lana.
Sí, güey.
Pero no es crítica, pero es gente que sigue. Oh, a ver,
pues claro,
un chingón que trabaja, es gerente de la chingada.
No hace falta tanto.
Para que sea exagerado, sea, y se note.
Sí, seguramente debes estar bebiendo un chingo de chelas menos o consumiendo, sí, un chingo de, sí, chingaderas menos.
O si no las estás bebiendo en tu casa, exacto, lo cual es más vara,
más vara, claro,
seguro, sí, que salir todos los fines de semana.
Pues claro.
O sea, lo que se gastaba,
ajá,
digo, una media de las personas,
sí,
en,
sí,
un fin de semana con la entrada a la discoteca, con póngale, esto, con lo otro, digo, depende de la franja etaria,
sí,
¿no?
Pues claro.
O
restaurante.
O el señor con su esposa que,
sí,
iba al, sí, teatro, que esto,
póngale,
que lo otro,
al cine,
o lo que sea, son todos recortes de presupuesto,
pues claro,
que hay mucha banda que se va a encontrar,
sí,
al,
sí,
borde del abismo o en el abismo mismo,
a
y
huevo,
mucha otra que va a decir, oh, chingado, la verdad,
sí,
que vale la pena ahorrar de esta manera,
a
puta
huevo,
madre, mire usted, no me había dado cuenta, así que bueno, nada, está chido eso, que prestemos atención a nuestro entorno,
sí, que
digo,
sí,
porque hay gente que la sigue pasando chido,
pues
hay,
sí,
gente que se está aguantando bien,
pues claro,
y hay gente que está en la cuerda floja, ¿verdad?
Sí,
bueno, y Sushi Rock, entonces, venta a futuro, ¿eh? Yo les garantizo, dragones para todos, paguen, lógicamente,
sí,
todo el pedo, y demás. Así que, bueno, todo esto de pensar rápido en soluciones y no ponerme a llorar desquiciadamente en un rincón, es muy nuevo para mí. Latinoamérica.
Sé que sí,
amiga,
claro,
escúcheme. A ver, quiero ver su documentación. Argentina,
ajá,
Latinoamérica.
Sí.
¿Esto es muy nuevo para usted?
Bien,
no, pero...
Bien.
Pero tan extremo, tan,
no,
extremo,
pues,
otro,
claro,
pedo,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, todo esto de pensar rápido, ya les decía, y así, bueno, hasta les diría que me desconozco un poco, porque, bueno, pero me alegra ver,
sí,
que...
pero así salen las cosas,
sí, sí,
cuando estamos en,
sí, sí,
frente,
sí,
al abismo.
Sí, frente al abismo, totalmente, Sushi Rock, o sea,
sí,
créeme
que
este programa que estás escuchando, este,
ajá,
podcast, no hubiera sido posible,
no,
sin estar,
claro,
no,
sí, que
al,
sí,
borde del abismo.
Sí.
Digo, no es chido tampoco que uno tenga que reaccionar o activar cosas por verse muy acorralado o arrinconado, pero es algo que los latinoamericanos,
pero así sucede, claro,
latinoamericanos llevamos en sí, porque
sí que sí,
somos un ciclo de crisis permanentes,
a huevo,
y entonces a veces en lugares primermundistas se admira mucho esto.
Pues claro, pero,
mira,
qué
cabrón,
genio,
qué genialidad,
sí, que
¿no?
Sí.
Con un alambre y una,
ajá,
pitillera te, y ha,
póngale,
hecho una, sí, nave espacial. Sí, pero obligados.
Ajá.
A lo mejor nos gustaría que fuese de otra manera,
póngale,
no para vivir la experiencia, ¿no? De,
sí,
de, no,
pero
sé,
bueno,
de abundancia.
Quizás uno no hace tampoco esas cosas.
No, y quizás no, quizás entra en los cánones más clásicos de las cosas. Pero bueno, ahí está el pedo. La cuestión es que, nada, es como, no sé, el pintor que hace una gran obra en blanco y negro y,
ajá,
tú dices, ¡a la chingada! El cabrón,
sí,
manejando luces y sombras con el blanco y negro. Sí, y el güey por dentro está pensando, es que no tenía vago para comprar,
claro,
pinturas,
güey. Sí que sí.
Pero bueno, ahí,
a
¿no?
Huevo.
Ah, chingón. Bueno, y la cuestión es que ya me perdí, Sushi Rock. Me perdonas un chingo, ¿verdad? En otro momento retomamos.
Chale.
No, pero nos está contando cómo va,
pues,
llevando,
claro,
la cuarentena.
Sí.
Me parece muy chido que, nada, se puso de pie, se sacudió,
pues, claro,
y dijo, bueno, vamos a enfrentarlo con las herramientas que tenemos. Y dentro de las herramientas que teníamos, era mucho, muy necesario conseguir la porcelana.
Sí,
pues si no,
wey,
valíamos,
pues, si
mucha,
no,
madre.
Sí.
Y bueno, la conseguimos y está trabajando. Y entonces esa es la alegría y la felicidad. Un beso para Sushi Rock. Que hay en Córdoba, Argentina. Damas y caballeros, llega el Chiquimono de Guanajuato, México.
¿Cómo está, Chiquimono?
Bueno, muy bien. ¿Cómo les va?
Pues
¿cómo
muy
están
bien,
todos? Bueno, ¿Cómo se ve el caos que ocasiona el coronavirus desde ahí arriba? Y lo está viendo permanentemente, sí, un caos total. Paso rápidamente por una pregunta a los abogados desintegrados.
¿Abogados?
Tengo una duda, sí. doctor, ¿qué padezco? Usted padece un osito chiquimono. Bueno, no, le quería decir, ya que en los hospitales no hay insumos,
ajá,
si yo compro mi equipo, bueno, esto es un clásico, todos los que han pasado por la asistencia pública latinoamericana.
¿Qué equipo quiere comprar?
Vengo acá con mi ventilador, mi respirador perrón, construido en la BMW de Alemania y lo quiero poner a disposición. No, vio que algunos le dicen, sí, venga, pero traiga gasas, traiga alcohol, traiga todos los insumos que se necesitan para todo, ¿no? Traiga sab, traiga fresada, traiga todo. Bueno, si yo compro mi equipo y guardo el ticket, ¿puedo reclamar a la Secretaría de Salud el gasto que hice? Directamente. Aquí está el correo electrónico del señor Gettel. Sí. Usted le tiene que enviar el ticket. Yo creo que no. Sin ser abogado,
póngale.
Pero bueno, los abogados vieron cómo son. Así que si tienen alguna respuesta para darle al Chiquimono. ¿Qué hizo? ¿Gastó mucho Chiquimono?
En este momento, en sumos.
Sí,
o sea, pero se está poniendo mucho varo.
Pero póngale que voy al IMSS, voy al ISSSTE y me dicen, aquí traiga usted de su casa todo.
Ajá.
Pero todo, ¿qué quiere decir? Hasta la cama tráigase, porque estamos complicados. Bueno, entonces yo luego, si tengo el ticket, yo se lo puedo cobrar a la Secretaría de Salud el gasto que hice. Bueno, claro, que siempre y cuando sea sobreviviente todo el pedo. Gracias y saludos a la moda, dice el Chiquimono de León, Guanajuato, México.
¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? En caso de que el mundo se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una porquería!
Encuentro cercano con el mundo real.
Excelente.
Desde Los Mochis, Sinaloa, México, y a la chica navachistera.
¿Cómo está, chica navachistera?
Bien, muy bien, Rock Nave. Les cuento que hace 3 meses mi compañero de vida me desintegró muy cabronamente.
¿Quién es su compañero de
vida? Sí, que somos bien chusme. Sí, ya sabe cómo es esto. ¿Qué es? El profesor de distopías. Estamos juntando parejas donde no las hay. ¿Qué pedo? Porque desde ha llegado mucha banda de Los Mochis últimamente.
Sí que sí, ¿no?
Y nosotros suponemos que el profesor de distopías está desintegrando a lo pendejo todo su entorno y es un caso de éxito.
Perfecto.
Pero bueno, no sabemos si se trata de él. Pero desde Los Mochis, Sinaloa, México, la chica navachistera dice, bueno, y entonces no he dejado de escucharlos. Primero los escuchaba rumbo a la chamba al trabajo y ahora con la cuarentena, pues desde la comodidad de la casa.
Sí.
Vivo con mi madre y ya van varias ocasiones que ella me pregunta, ¿qué escuchas? Probablemente ella se esté desintegrando. Nunca se sabe con mi madre. Bueno, el punto es que, un ejemplo, la chica navachistera.
Ajá.
Porque me estoy emputando con banda que dice, ahora aprovechando la cuarentena estoy poniéndome al día con los programas. Pero qué pedo, banda.
Póngale.
O sea, qué pedo. Este es un ejemplo cuando iba a la chamba y ahora con la cuarentena siempre. Y la cuestión es que, bueno, el punto es que durante estos meses que tengo escuchándolos me mantuve en el anonimato, aunque debo confesar que en mis stories de las redes sociales comparto sus podcasts.
¡Qué chingón!
Pero es un ejemplo viviente esta chamba.
Un aplauso.
Quiero abrazarla, besarla, pero por la contingencia no se puede todo este pedo. Sí, por cierto, les pongo tag, para que vea, o sea, todo bien, qué prolija y educada. Pero no me había tomado el tiempo para escribirles anoche, toda la noche. Estaba dando vueltas y vueltas a la cabeza de cómo vergas firmar mi papeleta. Hice una lista durante varias horas. Bueno, la lista fue inmensa de cómo vestirme, cómo presentarme, si entrar de sopetón, si filtrarme con algún grupo contingente que ingresara a la nave, pero ahora que ya
hay pocos contingentes, en este momento están entrando ya uno.
Susana distancia, navachistera. Pero ahora que ya decidí no ser una desintegrada anónima, me siento muy bien, me siento como liberador realmente. Mira, sí, me tomo los pechitos así. Totalmente. Digo, liberador.
Es una sensación increíble.
Increíble.
¿Lo has probado?
Sí. Bueno,
digo a la gente, no, a los demás que están escuchando y que no.
Mientras la señalamos a ella como ejemplo absoluto. Gracias por lo que hacen. Un abrazo enormemente, dice la chica navachistera de los Mochis, Sinaloa, México. Un beso grande para ella.
Bienvenida.
Damas y caballeros, llega la artista fracasada del Estado de México.
¿Cómo está, artista?
Nave, de nuevo la artista fracasada comunicándome con ustedes. Estaba pasando por mi ruptura amorosa con Marco Polo, llorando por los rincones. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando?
No sé.
Pero esta pareja, yo no sé, ¿qué pasó? Hubo mucho, pero mucha exposición en redes sociales, así del tipo Love of my life and...
y es un riesgo eso.
Pues un riesgo, cabrón.
Es un riesgo, cabrón.
De hecho, bueno, yo apostaba, apostaba todos mis tesoros y mi fortuna que eso iba directo al altar, que era inquebrantable.
Bueno, quizás
insustituible.
Es momentáneo o quizás valió ya.
Claro, ¿no? Sí, o sea, valió ya, ¿no? Bueno, Marco Polo llorando por los rincones, y cuando pensé que nada podía salir peor, ¡pum! ¡Coronavirus! Bueno, el encierro me sirve para poder entender muchas cosas que hacemos mal en una relación. Y me sirve el estar sola. Estoy pintando, dibujando mucho. Cada vez mejoro más mis técnicas. No vale mucha madre todo eso.
No, lo otro es importante.
Lo otro, queremos saber qué pasó. ¿Qué detonó? ¿Qué fue? ¿Cuándo se lo comunicaron? Estaban cerca del kiosco ahí del kiosco del Estado de México. Mira, el que no sabe ni madre.
Claro,
sí. ¿Qué pasó, no?
Póngale.
¿Qué pasó?
Sí.
O sea, nos ¿para qué invitan si no?
Claro,
o sea, ahora todo, sí, sus técnicas, valiendo madre. Bueno, en un momento dejé de escuchar el podcast, sí, lógicamente.
Claro, sí.
Nos estábamos distanciados. Sí. Porque me recuerda a cuando lo escuchaba con...
quedó mal.
Pero llora. Nos gusta que la gente llore. Bueno, y luego dije, que se jodan los recuerdos.
Sí.
Nosotros le dijimos que se jodan, pero cuéntenos todos.
No, pues
todo
claro,
el chusme queremos saber aquí. Un beso para la artista fracasada del Estado de México y para Marco Polo también. Un abrazo para él. Damas y caballeros, ya Chris Dalí de Ledomex.
¿Cómo está, Chris Dalí?
Bueno, en estos tiempos en que estoy con Campanita y tijerita.
No,
le enviamos un beso enorme a Chris Dalí ahí en el Ledomex. Se queda con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Marito el Tuani, por el Cimarrón, por el Jumento Loco, por el Chavatrón, por el Pollatrón, por David de Vermelo, por Cretín Blaster, por el Pepo, por el Móndrigo, por Ángel de Oaxaca, por el Pec de Puebla, por el Ángel Californio, por Osbit de Oaxaca, por Rock Bider, por Dancing Kitty, por el Unicator de San Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde en sus monitores.
Adiós, amigos.
Escuchan a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor lagartija, ¿cómo ve la tierra?
La veo cubierta.
¿Ah, cubierta?
Sí. Muy cubierta, ¿eh?
Una nube de humo.
No, una especie de túnica fantasmal.
La biosfera, la estratosfera.
Tiene una antorcha en la mano.
Ah, no, qué pedo.
Y cruces en la otra.
Ah, no, es el Ku Klux Klan. Denuncia. ¿Cómo es?
Sí.
Cosas estrambóticas que nos trae la pandemia.
Ah, chale.
Estado sureño de los Estados Unidos de Norteamérica, Georgia.
Sí, güey.
Georgia in my mind. Bueno, se suspende la ley anti-Ku Klux Klan.
Ah, no mames.
Así que los supremacistas blancos podrán regresar a sus actividades rituales criminales sin ningún pedo, porque ya está todo chido. No.
No, bueno, no sé.
Pero lo que pasa, que la ley anti-Ku Klux Klan, utilizar máscaras que oculte la identidad en espacios públicos.
Claro, y ahorita con todo el
pedo. Y ahorita con la contingencia, eso es obligatorio.
Pues claro.
Entonces, usted no se puso la máscara. Dice, no, porque la ley anti-Ku Klux Klan a mí me deja. No. Todo un pedo.
Chale,
igualmente, habitantes de Georgia, sobre todo white men, traten de la máscara que utilicen.
Sí, que no sea. No,
hay máscaras y máscaras.
Claro,
tampoco una capucha triangular donde solo se vean sus ojos, porque la ley es la ley, ¿no? Damas y caballeros, nos encontraremos el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la pirómana tras el talón. Ahí en Ciudad de México, un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.